Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es sábado 1 de diciembre de 2018, estrenamos mes. Y estamos en a Ras de Lona Inbox, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez, listos para responder las preguntas que nos habéis ido mandando estas semanas, estas dudillas, estas cosillas que os pasan por la cabeza y queréis que respondamos sí o sí. Esta semana vamos bastante cargaditos, aún así podremos hacer una horita, horita y media de programa, más o menos, como siempre. Intentaremos traeros todo lo nuevo que nos habéis mandado, todas las novedades, todo lo absolutamente que nos habéis ido diciendo. Y sabéis que el programa lo hacéis vosotros. Nos podéis mandar las preguntas a rasderona.com, a la sección de preguntas, para Inbox si queréis hacerlas a nosotros, para Lucha Libre si queréis hacer esa Lucha Libre por algún motivo, si queréis que vuelvan de ese periodo de extinción prácticamente jurásico que llevan, para Puro Talk. También para que lo comenten en Puro Talk, para Menap, en fin, ya sabéis cómo funciona esto. No es la primera vez que lo digo, no va a ser la última, así que esperamos vuestras preguntas para la semanita que viene. Y nada más, podemos directamente entrar con esa cancioncilla, ¿no? Esa cancioncilla que nos hace soñar, esa cancioncilla que hace que queramos mover un poquito esas caderas, ¿no? Ponernos en modo pachangosaurio, ¿no? Que dirían algunos, básicamente. Y nada más que añadir, la verdad, adentro música de el bueno de Carlos. Bad Bunny is in the house, Carlos is in the house. Carlos, ¿qué tal?
Chambea, pero no jalan. Sí, hola, ¿qué tal, Capu? pues muy bien, porque hoy, con el calendario de Adviento, abrimos mes en Arras de Lona, 1 de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo, Ya, uh-huh. Aquí estamos a nada de la Navidad. Las luces y los alumbrados navideños están por todas las ciudades ya alegrando a la gente que pasea por ahí. Nosotros no queremos ser menos y queremos ya pues empezar este mes de diciembre con programa a lo grande, respondiendo un poquito vuestras preguntas y con mucha ansia y muchas ganas de que lleguen los Arras de Lona Awards y a ver si este último mes nos depara el wrestling algo de sorpresa para meter a última hora, como, yo qué sé, mejor combate en TLC o en Final Battle o quién sabe.
Aún pueden pasar muchas cositas, faltan estos buenos 30 días de mes todavía y, ostras, es hasta emocionante. ¿Es verdad esto que comentas? O sea, ya está todo cargado de luces y de, he visto incluso Papá Noel y ya prácticamente esas cancioncillas de Navidad tan jodidamente trilladas que llegan hasta a ponerte nervioso por todas partes, o estos buenos villancicos. Ya lo he escuchado por todas partes incluso, así que parece que hay espíritu navideño este año y a ver si también lo hay para el wrestling y nos acaba el bueno de Santa Claus, ¿no? Nos acaba regalando un último gran momento de este año para acabar con broche de oro, porque la verdad es que hemos tenido un gran año para el wrestling, ¿no?
Sí, la verdad es que en todos los ámbitos hemos tenido gratas sorpresas, novedades, avances y sin duda es un año de grandes cambios, ¿no? ¿Quién habría dicho a 1 de enero que un luchador español iba a tener un 5 estrellas por Meltzer? ¿Quién va a decir que un show español iba a vender 400 entradas? ¿Que la WWE iba a tener un pacto con territorio europeo con 4 o 5 empresas? Que mil cosas, ¿no?, que han sucedido durante este año. Grandes sorpresas, grandes combates, grandes historias. Y todo esto lo valoraremos pronto, pero no hay que vender la moto demasiado rápido, no hay que vender la piel del oso antes de cazarla, porque aún nos quedan, como tú dices, 30 días de mes. Entonces, aún pueden haber sorpresas.
Desde luego, 2019 también se presenta como un año a tener muy en cuenta. Puede que sea uno de estos años que están marcados, no a fuego, pero bueno, sí, que cojones, marcados a fuego en la historia del wrestling. Y no sé, hay muchísimas cosas muy interesantes por todas partes. Veremos en qué desemboca todo el año. Pero ya que hemos mencionado wrestling español, ya que hemos mencionado a Aikid, vamos a empezar el programa como total y hacemos lo que queremos, ¿sabes? Un poquito. Vamos a empezar con algo que haga que la mitad de la audiencia quizás apague directamente el programa, le dé a esa pestañita de la X que indica que quiere cerrar la pestaña. Y vamos a hablar directamente con Chorro. Nos envía la pregunta desde el Korakuen Hall. Siempre me equivoco con el puñetero nombre y siempre hago que aquí le sangren las orejas cada vez que pronuncio algún japonés. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la llegada de Paul Badía como campeón a lo de diciembre? Para mí es una grandísima tontería. Me recuerda mucho a un mal buqueo por parte de WWE. Un abrazo a ambos y un saludo. Y esto tenía que soltarlo como lo primero. Más que nada porque fue algo putamente profético. La semana pasada hablamos de él y zasca. El mismo día, de repente, Paul campeón.
La verdad es que me gustaría que nos mandaran alguna pregunta de qué opinaríamos de Zack Ryder como posible campeón o Kurt Hawkins. Ahora que está con pareja de Ember Moon en el Max Mitchell Challenge, a ver si tenemos la misma suerte y somos igual de proféticos. Pero la verdad es que la decisión de Paul de campeón sin duda es controvertida, ¿no? Por un lado, está bien el poner el Aussie Open contra Team White Wolf como main event por el título de Progress, porque tiene una storyline detrás, varios combates que ya tienen cierta historia durante este año en otras empresas de Europa, y además es un título de la empresa posiblemente ahora mismo más poderosa de toda Europa. Seguramente ahí con RevPro, con Westside Extreme Wrestling, pues eso habría que verlo a ver. Pero la verdad es que es un combate muy bien puesto ahí, y claro, ahí había que dejar hueco a también un combate por el título de la WWE. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, como no se ha construido del todo bien a ciertos luchadores, o que también se ha sufrido bajas muy, muy importantes, como la de David Ross o como la lesión de Paolo, ha quedado una parte de la card pues bastante dañada, ¿no? Y ahora parece que está de nuevo cogiendo bastante color. Tenemos a Jungle Camp en extremo, ha regresado Trashman, a Júpiter, a Rookie. Y obviamente a alguien tienes que poner de campeón. La decisión de Paul es controvertida por el hecho de que es uno de los luchadores con más experiencia de todo el país. Porque sin duda cuando ya estaba en Spanish Pro Wrestling ya era un luchador bastante destacado. Pero su marcha del wrestling para dedicarse o para tratar de dedicarse al mundo rosa de la prensa, de los cotilleos, del marujeo español, la verdad es que es una decisión tan aceptable como cualquier otra, pero su regreso al wrestling a regañadientes porque no le ha ido bien, a gran parte, entre los cuales me incluyo, ha molestado por el hecho de que no ha vuelto por amor al wrestling, y cuando ha vuelto es porque ha visto que era la mejor opción que tenía para su personaje y no para el wrestling español, que sí que aporta y es un wrestler que no es malo, al fin y al cabo, de haber luchado tanto tiempo, pero se nota que sigue estando muy por debajo de un Carlos Romo, de un A-Kid, que ahora mismo están a un nivel increíble. E incluso diría que luchadores como el propio Júpiter ahora mismo también están a un nivel superior a Paul Badía, que aunque haya recuperado, como digo, este nivel de wrestling que podía llegar a tener, no es ni de cerca lo que era. Entonces, a mí por lo menos me disgusta un buqueo tan... No sé qué palabra utilizar, pero por parte de la WWE ha sido un mal buqueo, en mi opinión. Hacerle un regreso que en menos de un año haya ganado el top 1 a A-Kid, haya ganado el título mundial y en el combate, bueno, mundial, título absoluto, y que en el show más importante de su historia vaya a ser él el que defienda el título contra Angélico, teniendo a luchadores que llevan partiéndose la espina años y años en esa empresa, me parece muy mal. También se nota que ha habido un cambio de buqueo estos últimos meses por parte de la WWE. Cuanto antes se dedicaba mucho más a trabajar storylines, sobre todo hace, digo, 3 o 4 años. Ahora, en shows como este, vemos donde destacan combates como si fuera una empresa independiente. Vamos confirmando combates, pero de calidad, ¿no? Ha cambiado el rumbo y eso, pues, no digo que sea ni mejor ni peor. Depende de la persona, le puede gustar más o menos. Pero sin duda hace que yo, por lo menos, el tener a Paul en un evento tan importante como campeón mundial me duela. No el tener a Paul como campeón, que también me molesta y me fastidia, pero más que sea en este show. Así que, no sé, creo que el combate contra Angélico va a estar a la altura, eso espero, que me calle la boca y a otros que decimos que no va a estarlo, pero sigo pensando que ha sido una mala decisión poner a Paul para campeonar, ¿no? Durante este run de final de 2018 y sobre todo para la hora de la verdad, siendo el show más importante de la historia, posiblemente de la lucha libre española en los últimos 10 años.
Desde luego es lo que dices, es una decisión muy controvertida, es una decisión que al fin y al cabo Paul Badía es un poco esta polarizing figure, ¿no? O te gusta o lo odias como muy fuerte. Y a pesar de que estoy viendo por Twitter y estoy viendo en redes de que hay público de la WWE que lo ha aceptado y en cierta forma pues disfruta de su trabajo, cuando ves, por ejemplo, los shows del On Demand, que yo por desgracia no estoy pudiendo ir a Madrid a verlos en directo, es una cosa que tengo pendiente para el año que viene sí o sí, ir al Total Rumble otra vez o ir a algún otro show, ya hablaré de ello en el futuro. Ves que hay mucho odio hacia él y no sé si es odio del normal de Tabacalera, de odio hacia el personaje o directamente hacia su persona o hacia lo que representa, tiraría más hacia esa segunda mitad. Y entiendo que esto es una faceta muy interesante para explotar en un show de wrestling, y entiendo que es bastante, joder, desde un punto de vista de storyline puedes crear algo muy muy chulo aquí, y creo que es a lo que van a apuntar. Pero aún así, es lo que dices, es el show más grande de la historia de la WWE, es el show en el que se lo juegan todo, en el que van a ir de cabeza a tirarse a una sala de pago, a tirarse con un público que sabían que iba a responder cierto público, pero no 400 personas, que me parece una barbaridad. Y no sé, o sea, me parece que es una apuesta muy arriesgada tener tu campeonato en manos de Paul Badía, que ahora mismo no es que sea el hombre más amado de la industria aquí en España. Industria aquí en España, wow, o sea, qué palabra más jodidamente grande. Que no sea el hombre más querido precisamente del wrestling en España, porque no lo es, o sea. Tenerlo contra Angélico me parece un acierto, también te lo tengo que decir. Me parece que pueden contar una historia guay con ello y pueden dar un buen combate. Sí, así que por eso no hay problema. La cartelera, no estoy teniendo ninguna queja de momento para la cartelera, me parece que está siendo muy buena. Pero el que tenga el campeonato Paul en estas circunstancias, en este escenario tan grande, en este momento en el que la triple se lo juega todo, es una carta. No sé, me parece que no es la apuesta que hubiera seguido, y a pesar de que el main event tenía que ser Aussie Open contra Team White Wolf, por la historia, por todo lo que representa y porque al fin y al cabo es un combate que va a llamar la atención no solo en España, sino en Europa. E incluso, joder, hemos visto que Meltzer le ha dado un 5 estrellas. ¿Por qué no puede llegar a más allá de estas fronteras europeas? No sé, me parece que ha sido una buena decisión el tema de meter a Carlos Romo y Aikid ahí. Pero me parece que ha venido todo muy de improviso. O sea, el tema de que de Aikid, por ejemplo, siendo echado de retención, me ha parecido muy sacado de la nada prácticamente. El tema de Paul Badía como campeón en prácticamente 3-4 shows, lo mismo. Ya te digo, hay cosillas en el buqueo que no me gustan, y Paul Badía siendo campeón es una de ellas. Si lo reconducen y hacen algo interesante toda la temporada con él para que desemboque en algo grande, de puta madre. Pero no me gusta ver a Paul Badía de campeón ahora mismo, y me parece que, por ejemplo, el reinado de Carlos Romo ha sido bastante desaprovechado para lo que podría haber dado. Pero bueno, de todas formas, eso, quedan 40 entradas más o menos a la venta, me parece, en la última actualización que vi, no sé si habrán menos incluso ahora, así que si queréis ir a la hora de la verdad, apoyar a la triple en estos momentos y apoyar absolutamente lo que hacen, que a pesar de los problemas de buqueo, pues al fin y al cabo es una de las empresas más grandes de España y, joder, hay que apoyar puñetero producto nacional, y el resto del show yo creo que es jodidamente entretenido y, joder, nos gusta la empresa a pesar de que le metamos caña, porque al fin y al cabo tiene que ser así. Eso, quedan 40 entradas, quedan 5 días para el show, es el 6 de diciembre, aún podéis haceros con ellas en la página web de la WWE. Desde luego, encarecidamente desde aquí, desde Arras de Lona, si podemos aportar un pequeñito granito de arena a todo esto y cambiar a Paul de campeón de una puta vez. Eso, o sea, podéis ir a comprar las entradas, podéis hacer lo que queráis, va a ser un show, desde luego, digno de ver a pesar de todos estos problemillas que estamos viendo tú y yo.
Sí, es que yo creo que ha habido un férreo problema interno en cuanto a buqueo de las historias, pero que no va a resentir para nada la venta de entradas y, por supuesto, la asistencia al show, porque la cartelera es increíble, ¿no? O sea, me da mucha pena que me pille tan lejos, y aunque sea una buena época, que sea un puente que podría ir perfectamente a Madrid, estoy con bastantes proyectos que me limitan y no me permiten ir al show. Pero bueno, como tú dices, este año pues pretendemos regresar a ver algún show de la triple. Pero claro, yo me esperaría a lo mejor otro tipo de cartelera, ¿no? Como tú dices, el reinado de Romo, bastante deficiente. Le han faltado grandes historias, grandes rivales, un verdadero rival, ¿no? Para luchar por el título absoluto de la WWE. Porque si lo piensas, ha tenido la defensa contra Júpiter, que no venía con mucho sentido porque vino de ganar a Rook en un combate de perdedores, se llamó así el título, el combate, y ahora ya le hizo ser el aspirante al título, y dices, ¿qué? Aquí no hay mucho sentido, la verdad. Luego, por otro lado, el combate por parejas junto a Jung, que está bien, ¿no? Dices, hostia, la antigua pareja, tío, contra Redención, el Stable Hill por excelencia, tiene cierta historia, pero no tiene ese aura de que está luchando el campeón extremo o el campeón absoluto. Y luego la defensa contra Júpiter, que abrió la temporada, digo, perdón, contra Júpiter, contra Devlin, dices, ¡oh! Pues sí, se me ha quedado bastante resentido este reinado. Y ahora, dárselo a Paul, ¿no? Que regresó de la nada. Le ganó el top 1 a Kid. A Kid, que ha tenido la historia con Redención un poco, pues, para hacer de parche por la lesión de Paolo. No sé, me ha quedado todo como muy artificial. Entonces, han optado por lo que decía, ¿no? Este camino de buscar grandes combates. Rookie contra Martina, Júpiter contra Devlin, Morgan Hype, imagino, que contra Redención, Trashman en su regreso contra Junke, que son grandes combates, pero me ha faltado una historia detrás. Quizás que Redención, siendo el gran Stable Hill y teniendo grandes combates por parte Viral, de Alex Soul, Noah Striker y Kaiden Gable, que seguramente estén tres de ellos contra Mordan Hype, es como, ¿eh? ¿En serio? Tienes aquí el Stable Hill más importante de la empresa y los vas a poner contra Exports. Eso habría que verlo. Habría que verlo. Imagino que ya tendrán planificada o estarán medio planificada la segunda parte de la temporada, pero falta ese trabajo interno. Pero sin duda lo que también digo es que la cartelera es muy férrea, muy buena y llamativa, no solo a nivel español, sino a nivel europeo.
Desde luego es un punto en el mapa ya, la WWE y el wrestling español, ya por suerte, en cierta forma, toquemos madera, esperemos que todo siga para arriba y que las cosas vayan a mucho mejor, y esperemos que el resto de la temporada pues sea más de nuestro agrado, la verdad. De momento es eso, están haciendo muy bien las cosas, realmente como todos los años, pero a comparación de años pasados, es eso, quizás en historias ya tenemos algún que otro problemilla, ¿no? Por ahí por medias, para nuestra opinión. Pero bueno, eso, como siempre, ya lo he dicho antes, apoyemos a lo nuestro, que al fin y al cabo, joder, para... Algo que tenemos, tío, y algo que está muy bien hecho y algo que se deja en la piel para llevar adelante tanto aquí como en Barcelona como en el resto de iniciativas de España, hay que apoyarlo. O sea, es así, es prácticamente obligatorio, lo siento. Pasamos a la siguiente pregunta, nos llega desde Nueva York, nos vamos al otro lado del charco, y nos la envía MJF es Bae, así tal cual. ¿Qué opináis de MJF? ¿Consideráis que podría llegar a ser llegar a una empresa grande este 2019?
Uf, pues sí, totalmente. Precisamente he estado mirando varias cositas suyas hace un rato, porque es un luchador que me encanta y a mí que me gusta mucho diseñar y estas cositas, así un poco como entre hijos, pues nunca hay renders de The MJF y los he tenido que hacer yo y me han quedado muy bonitos. Podéis visitar mi página de DeviantArt, la pondré por Twitter. Estoy haciendo renders, también hay de aquí y de ahí más. La cuestión, es un luchador con una presencia tan buena, una carisma tan genial y es tan bueno en el ring. Bueno, tan bueno, es bueno en el ring, pero que me extraña tanto que no le haya firmado ya Impact Wrestling, por ejemplo. Es que me encaja muchísimo. Yo sobre todo le sigo en MLW porque tiene show semanal y obviamente ahí es donde más puede desarrollar su personaje. Ahora mismo es campeón intermedio de la empresa. Y claro, es un tipo que transmite de una manera brutal y pega sobre todo con un producto de televisión. Obviamente las indies pues también deja su impronta, pero... Es un personaje que te puede recordar a The Miz, a Ethan Carter, a Alberto del Río, el típico bravucón, ¿no? Que va subidito, pero con un estilo propio. Al fin y al cabo, todo se mueve sobre un rol o un personaje más o menos establecido que conocemos, pero transformado. Esto y con los toques de un personaje oscuro. Esto, pero cyberpunk. Esto, pero redneck. Pues al fin y al cabo, MJF es lo mismo, pero... En joven flipado, ¿no? Y me gusta mucho, de momento, se está desarrollando un poquito a poco, está mejorando, apareciendo por aquí y por allá, y creo que a Impact Wrestling le vendría muy bien este personaje. A Ring of Honor también, por supuesto, en NXT, pues, creo que también encajaría, pero creo que Impact Wrestling necesita a alguien joven, como pasó con Ethan Carter, que venga de la nada sí. Y que te revolucione todo. Creo que sería perfecto para Impact.
Sí, desde luego, es uno de estos prospects del mercado independiente que tiene más futuro, desde luego. Y es lo que cuentas, o sea, me parece que es uno de los tíos que ahora mismo, tal y como están las cosas en el mercado del wrestling, en el wrestling en visión global, en la que quizás los personajes son independientes fuera de las empresas mainstream, rollo WWE, quizás Impact Wrestling también podría meter ahí, New Japan no tanto, pero también, en el que hay carga de personajes en esas empresas, pero en independientes no. Me parece que es algo que se destaca muchísimo de él. Es un tío que mantiene el kayfabe constantemente, incluso en redes sociales. Es un tío que realmente no he escuchado ninguna entrevista suya hablando como persona y no hablando fuera de ser MJF. Y me parece que es lo que dices. Es un personaje bravucón completamente. Es un poco el arquetipo, ¿no? De malvado del wrestling de toda la puñetera vida. Pero con ese girito extra, o sea, ha sabido darle su propia personalidad a un estereotipo prácticamente como es este personaje. Y me gusta muchísimo por la dirección que toma. Se nota que tiene una mente creativa y es muy rápido para contestar, es muy rápido con el micro, tiene una velocidad mental bastante chula. Y creo que tiene muchísimo futuro, o sea, simplemente como personaje ya llama muchísimo la atención. En el ring, lo que le he visto también destaca bastante, no por encima de sus compañeros, pero es un tío muy muy capaz en el ring también. Así que es el típico tío de las indies que aparece de la nada y te encaja en cualquier empresa que le quieras poner. Me parece fantástico, me parece que tiene un manejo de todo que es tremendísimo. Y lo peor del tema, lo que peor llevo, es que es súper joven. O sea, tendrá como 22, 23 años y yo aquí, ¿sabes? O sea, es tremendísimo, o sea... es súper joven, tiene un futuro muy grande por delante, así que no me extrañaría que en 2019 fuera quizás uno de estos años en los que empiece a asomar la cabecita, quizás por Impact Wrestling, por contrato abierto, aunque no sé cómo está el tema con MLW, no sé si firmó en exclusividad, no tengo ni idea. Si MLW levanta la cabeza, podríamos considerar la empresa grande, así que ya estaría en una empresa grande. O incluso, yo qué sé, verle en un NXT no lo descartaría tampoco el año que viene. O si al final el proyecto de los Bucks y Cody tira para adelante. Me parece que va a ser uno de estos fijos que van a tener desde el primer momento. No sé, me parece que es un tío que es eso, que encaja en cualquier posición, encaja en cualquier lado. Y, joder, no sé, es uno de estos futuros indie darlings, desde luego, si no lo es ya. Es uno de estos que todo el mundo en los independientes va a estar hablando de él. Así que me alegro muchísimo por... porque le vayan también las cosas y que le vayan a ir mejor en el futuro, la verdad. A no ser que se tuerza muchísimo y se convierta en un Teddy Hart de la vida o en un Loki. Y Teddy Hart, bueno, Teddy Hart ahora se está reformando. Creo que le va a ir muy bien, tiene muchísimo futuro.
Yo recuerdo verle a principio de año en MLW Spring Break, en carteleras. Dije, ah, mira, este tío ya tiene algo distinto. Ya no le veo como el simple luchador que lucha en independientes. Solo por una típica foto, ¿sabes? Y luego ya en un Thunder Bastard que se hizo en Progress, el que ganó Jeff Cobb, había muchos luchadores que se conocía poco o este año aún no había empezado a destacar tanto, y uno era Maxwell Jacob Friedman, es decir, MJF, y dije, ¡oh, interesante! Y al poco tiempo ganó el título de CZW. Dije, espera, ¿qué? Ya, no, ¿es un luchador extremo? Y no me pintaba nada. Evidentemente, no es un luchador que vaya por esos lares. Pero como CZW también ha cambiado esta perspectiva, ¿no? Y luego ha defendido el título contra gente a lo mejor como Chris Brooks o contra gente así, pues ya no... Y dije, ah, vale, ya es lo que me pinta. Y luego, pues claro, ha ido luchando en MLW, donde ahora mismo, como tú dices, se podría considerar como una empresa grande, ¿no? Porque tiene ciertos luchadores pues importantes, y ahí tiene una posición bastante interesante como middleweight champion. Se lo ganó a Joey Ryan, es otro gran luchador. Y sí que podemos decir que ya está en una gran empresa, porque además en AW también está luchando. Sí. O sea, ya tiene cierto nombre entre las empresas independientes con más nombre de Estados Unidos, pero falta dar el salto de calidad, ¿no? O sea, no de calidad, pero sí el salto de mejor sonoridad, ¿no? Para la gente. Es más famoso decir de MJF, el luchador de Ring of Honor, que el de MLW. Aunque a lo mejor MLW lleve mucho mejor año que Ring of Honor. Entonces, creo que sería un luchador que ahora, por ejemplo, como tú dices, a All Elite Wrestling le vendría de maravilla desde un principio tenerle ahí. Sabemos que tiene buena relación con los Bucks y Cody, luchó en All In contra Matt Cross en un combate individual, y eso dices, wow, en la cartelera más importante del wrestling independiente ya le tienes en un combate individual este año, maravilloso. Y pinta mucho ahí, pero si no, Ring of Honor en esta reestructuración de roster que va a tener que realizar sería otra de las figuras que podrían ser clave para empezar este nuevo Midcard.
Desde luego vamos a oír mucho más de MJF en este 2019 de lo que oímos ya en 2018. Así que otro de estos puntos interesantes para el año que viene para ir analizando y para hablar de él. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué os han parecido los shows de WWE de esta semana? No recuerdo una semana más nefasta que esta en años.
He estado súper, súper desconectado del wrestling esta semana. Porque estábamos, pues como hemos dicho, llenos de trabajos. Pero sí que he visto Raw y en resumen. Y he de decir que la parte de Drew McIntyre, Baron Corbin y Lashley me pinta semi bien, pero ha sido muy repetitiva durante todo el show. Se ha estructurado todo el rato en lo mismo, ha sido un puto rollo. Pero me imagino ya un 3 contra 3, a lo mejor si un Braun Strowman no está del todo recuperado o Bray Wyatt le reemplaza contra Finn Balor y contra Elias en un TLC, rollo como cuando lucharon The Shield contra Ryback, Big Show y Sheamus, si no me equivoco. Pues me encantaría, ¿no? Ah, Randy Orton y Big Show. Randy Orton y Big Show, si no me equivoco.
Sí, Ay, no lo sé. Buah, ya no lo sé. O sea, cero, lo siento.
Una combinación entre estos, al fin y al cabo. Pues bueno, me gustaría un TLC entre ellos, porque creas buenas figuras heel, buenas figuras face, que ya les das mucho nombre, y entre ellos ya puedes figurar de entre estos seis puede salir el próximo aspirante al título universal de Lesnar. Y muy bien llevado, pero en Raw, soporífero de la hostia, muy muy largo se me hizo el resumen del Raw. SmackDown no recuerdo nada, y solo he visto la promo de Becky Lynch en YouTube, o sea, no, nada más. NXT no lo he visto, porque sabía que al fin y al cabo iba a ser un poco refrito, así que no lo he visto, y 205 Live tampoco lo he visto, entonces poco puedo analizar yo también.
No te creas que puedo decir mucho más que tú, la verdad. O sea, he visto Raw a cachos, he estado esta semana muy liado y la verdad es que no he tenido tiempo de ver la programación semanal de WWE. Pero de lo que he podido ver, entre ellos a Dean Ambrose recibiendo pinchazos en el culo, no sé, no me gusta absolutamente nada de Raw. Es que es soporífero, creo que sí, concuerdo que... No sé si las de las semanas más horribles de WWE, porque SmackDown, por cierta parte, lo que he visto, me ha gustado y no me ha parecido tan horrible, han tomado un par de decisiones chulas. Raw ha sido horrible, y sí que lo recuerdo como uno de estos peores Raws en bastante tiempo, porque ha sido, de principio a fin, aburridísimo, sin historias, o sea, transitorio completamente. Jinder Mahal, por algún motivo, teniendo un combate y venciendo a No Way José de la nada. No sé, o sea... Todo mal, es que ni siquiera el combate por el campeonato intercontinental entre Rollins y Ziggler me ha merecido la pena tantísimo como para decir, vale, al menos he visto algo chulo. Finn Balor de repente de la nada aparece, de dar una paliza tremenda. No sé, o sea, nada divertido. Me carga muchísimo, por ejemplo, el tema del personaje de Braun Strowman, que sea hace unos meses uno de los más overs de la compañía, estar a punto de ganar el campeonato mundial incluso, de ser uno de estas personas que dices, vale, este en 3 años va a ser la puta polla, este tío en 3 años va a ser enorme para la WWE. Estoy viendo ya una tendencia acusada a bajarle de pedales todo el rato, que me está preocupando bastante. O sea, va a seguir estando por ahí arriba porque al fin y al cabo es del agrado de Vince, pero de cara a los fans, yo creo que cada vez está perdiendo más momentum y lo que debería ya haber sido campeón este hombre, aunque no fuera mundial, me da igual, ganar un título intercontinental a los Estados Unidos, vas a matar su personaje por no darle cosas reales. O sea, se pasa la vida diciendo que es el monstruo entre los hombres, todo esto, todo lo otro, get this hands y mierdas, y luego su buqueo es inconsistente por todas partes y lo utilizas cuando deberías estar poniéndole over a él, lo utilizas para poner over a Drew McIntyre, que me parece guay, pero a la vez, o sea... Acaba de afianzar una puta estrella antes de usarla para afianzar otra. O sea, me parece que tiene partes muy malas el tema de Braun Strowman. Y es un punto de los que puedo rescatar como positivos de Raw. O sea, Braun Strowman con la tontería fue lo que más me gustó de Raw esta semana. No sé, o sea...
¿Apareció?
Horrible. Sí, apareció en el al principio en un vídeo desde el hospital, una cosa extraña, no sé, en fin... Algo muy, muy raro, no sé. Es que ya te digo, ha sido... El segmento inicial, por ejemplo, duró casi 20 minutos, o 20 minutos incluso, que me estaba sobandísimo. No sé, o sea, un Raw realmente para olvidar, y SmackDown lo que he visto ha sido mejor. Han tomado la decisión, por ejemplo, de meter a Asuka en el combate titular por el campeonato femenino de en TLC. ¿Cierto? Y hay un par de cosas chulas, rollo el Randy Orton y Rey Mysterio, la rivalidad que no sé por qué, pero me está interesando. Y a pesar de que vaya a desembocar en un cabellera contra máscara cuando Orton no tiene pelo, creo que va a poder ser bastante chulo. No sé, hay cosillas guays en SmackDown y NXT no he podido verlo. Ya te digo, Raw sí que ha sido de lo peor de mucho tiempo para mí, o sea, me aburría por todas partes. El tema de Dean Ambrose, ya estamos empezando otra vez a... En lugar de meterlo como el psicópata bestia que podía llegar a ser como heel, lo metes como una versión pasada por agua, es el agua sal de Dean Ambrose prácticamente. No sé, es jodidamente lamentable. Y eso, Raw horrible, SmackDown lo que he visto decente, NXT no lo he visto, así que no la catalogaría como la peor semana en mucho tiempo, pero tampoco tengo... la certeza tremenda, porque no he visto todos los shows, de poder afirmarlo. Así que lo dejo como algo intermedio y no me acabo de mojar del todo. Pero sí, Raw fue una putísima basura.
De aquí quiero recoger lo que tú has dicho de Braun Strowman, que creo que es un ejercicio de reflexión que tenemos que hacer todo el mundo. Y es que si piensas cómo empezó el año Braun Strowman, luchando contra Lesnar por el título universal, y cómo ya empezó a decaer en WrestleMania, donde dijeron, hostia, qué gran trabajo hemos hecho con él.
Uf.
Pero bueno, tenemos que poner aquí a Roman contra Lesnar. Y todo el mundo, no, por Dios, ¿qué va a hacer con este hombre? Bueno, pues que se cargue a toda la división por parejas de Raw, que gran buqueo cargar toda una división, magnífico, de verdad. Ahora tienes a Gable y a Ruth de pareja. Y que gane el único título que ha ganado en la empresa con un niño. Y se lo quitas. O sea, el único título que ha tenido se lo quitaste a los 2 días. Luego le das, porque te ha dado pena, el Royal Rumble más grande de la historia, que es simbólico, porque luego pierde contra Lesnar en 3 o 4 F5s. O sea, te dura más Daniel Bryan que Braun Strowman. Y Braun ya no ha optado más a ganar un título y te has cargado el título que a la persona que se echó Raw a la espalda el año pasado. Raw era entretenido por Braun Strowman y te lo has cargado. Tú estás intentando construir a Drew McIntyre, me parece de puta madre. tienes a Seth Rollins y a Dean Ambrose ahí con su rivalidad, puta madre. Estás generando, pues ahí, un poco de interés en Elias, Baron Corbin, Lashley, Finn Balor, muy bien. Quería a luchadores, pero es que ya tenías a uno. Ya no tenías a uno simple, tenías al mejor con Brown. A Brown veíamos el futuro Big Show, y como alguien, pero no un Big Show del que tenemos en mente de estos últimos años, sino al Big Show campeón de WCW, al Big Show de los años 2000 a 2004. Y ahora no es nada, tío, Braun Strowman, no sé. Me da mucho miedo, pero que Braun Strowman no haya sido campeón universal o mundial a 1 de diciembre de 2018, posiblemente el mayor insulto que puedes decir ahora mismo de todo lo que ha hecho WWE en cuanto a buqueo estos últimos 5 o 6 años.
Y recordemos quién es el campeón ahora mismo, o sea, es que son, es un que, claro, puñetero círculo vicioso de mierda en el que no se innova nada, o sea... Vale que ha sido por la putada de Roman Reigns, vale que Roman Reigns tiene leucemia y vale que tiene que luchar contra ello y, joder, a tope con eso y a tope con su decisión de dejar vacante el título para recuperarse, de putísima madre. Pero no le des el título a Lesnar otra vez y lo pongas como un rival imbatible cuando esa historia la hemos visto ya 2 veces o incluso 3, y es que ya ni lo recuerdo, y no se la cree nadie ya. O sea, nadie se la traga, a nadie le gusta ya Lesnar en esta posición, y yo era de sus principales valedores hace tiempo, pero no, tío, o sea, por repetición acabas matándolo. Y el tema de Strowman... Es que tampoco es que estemos hablando de alguien que tenga 20 años. No te puedes permitir ir tan lento con su buqueo y cuando ha explotado por fin matarlo porque dices, bueno, da igual, son 2 años, tal vez lo recuperamos. Tiene 35 años, no es que sea súper joven. O sea, está en ese punto de su carrera en el que debería estar ya ganando cosas grandes, en el que debería estar asentándose como estrella, y a pesar de que podríamos incluso decir que ahora mismo es de los que están llevando el peso de Raw y es una de las figuras principales, que eso sí que es así, no es... importante, no se siente importante, porque al menos yo, por mucho que sea el puto Braun Strowman, haya tirado camiones, haya prácticamente matado a Roman Reigns en tantísimas ocasiones que deberían ya directamente denunciarle, o sea, no sé, no lo siento como un rival de verdad, no lo siento como alguien importante porque no me ha demostrado que puede ganar el título en el punto del kayfabe, no lo ha ganado nunca, y no es que tuviera a Lesnar siempre por delante, es que a veces ha enfrentado a por ejemplo a Reigns por el título, y vale, Reigns es la puta cara de la empresa. Pero, joder, no ha podido vencer tampoco a Reigns. Todas las oportunidades que ha tenido por los títulos los ha perdido. Solo ha ganado el de la título por parejas y ha durado 3 días, es lo que dices. Porque tomó la estúpida decisión, es que encima le deja como un imbécil, de hacer equipo con un niño. O sea, no sé, no me parece consistente, no me parece que de verdad quieras tratarte en serio a este hombre y convertirle en una estrella cuando no te lo estás creyendo. No te lo está creyendo ni los creativos ni nosotros, no sé. Me parece que bastante milagro es que siga over con la grada con toda la mierda que han hecho con él este año. Es que es tremendo.
Creo que nunca te había escuchado tan enfadado con un buqueo, ¿eh?
No sé por qué, me ha dado el switch, no sé. O sea, es que me toca mucho los cojones. Es que, en serio, lo de Strowman me parece tremendísimo. No sé, uff, horrible. Ay, mira, yo también tengo la mecha corta, pero bueno, en fin. Ay, pasamos a la siguiente pregunta, porque si me pongo a hablar de más cosas de Raw, creo que voy a acabar aquí como el niño loco alemán de ese famosísimo viral de mierda de hace 1000 años, pero es que soy viejo, lo siento. Lo de Aikid luchando en Estados Unidos contra Lucha Brothers, haciendo madre pareja con Matt Sydal, ¿es realidad o es un sueño mío? ¿Qué límite tendrá este chico? ¿Lo veis viviendo en Estados Unidos y siendo fijo allí en un par de años?
Madre mía, es que... ¿Cómo empezamos esta semana el show? Diciendo, sí, bueno, diciembre, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el año? Pero si algo ha sorprendido al mundo entero es que un luchador español esté luchando en el WrestleMania Weekend contra los putos Lucha Brothers formando equipo con Matt Sydal. O sea, ¿hola? ¿Hola? Lo de aquí es alucinante. Mira, es que, Capu, ¿eres consciente de que hemos visto un 5 estrellas?
Sí, o sea, lo vemos de broma, pero literalmente hemos visto un puto 5 estrellas de Meltzer, en serio, o sea, en directo, es acojonante.
He estado tocando el ring mientras estaba haciendo ese 5 estrellas, hay un momento en el que les toco a los luchadores, ¡salgo ahí! Y, como digo, tengo la teoría que es porque fuimos tú y yo, y Meltzer dijo, ¡hostia, pues está el Capu Rey de aquí! ¡Ay, Dios! ¡No solo estás aquí! Que también están estos dos. Y ahí nos dio las 5 estrellas.
Si esta teoría es cierta, voy a abrir un mail, ¿sabes? Hire Capu Raider Club, @gmail.com. Nos enviáis ahí dinerito y vamos a vuestros shows encantados. Y vamos, 5 estrellas asegurados, es así.
Claro, si nos queréis regalar un pase para un Karat Gold, nos queréis regalar un pase para High Stakes, para lo que queráis, de un buen show, ahí estaremos nosotros encantados. Y la verdad es que es flipante, ¿no? El combate, yo lo sentí como el 5 estrellas, que a lo mejor, incluso en directo, es por la emoción, ¿no? Dices, tíos, hay aquí 400 locos gritando y locas, animando a unos, a otros. Es verdad lo que dice la gente, tío. Lo que he leído tantas reviews estas semanas de el ambiente, el puto ambiente, tío, ahí dentro es un hervidero. No es ni un campo de fútbol, lo sientes tanto, o sea, a no ser que sea el de Rivero de Boca, pero... Es que sí, es que se te viene eso a la cabeza. Pero es que era una olla a presión, un sonido, un ambiente alucinante. Y eso era después de un show muy largo, donde también hay que decir que hubo una Rumble que fue bajona, y aún así a cada persona que entraba, mil cánticos, la triple amenaza increíble entre Rookie, Elías y Júpiter... todo fue un show maravilloso, y ese ambiente 5 estrellas se vivía ahí y decías, Dios, es que aquí ya tiene el aura de estrella. Y yo pensaba en ese momento, ojalá le buque para algún combatito Progress
sí.
Y ahora estamos a diciembre, tío, y ya tenemos confirmado que va a estar en Chicago con Matt Sydal contra Lucha Brothers. Yo he de decir que me he reído de veces que la gente ha dicho, madre mía, pronto estarán firmando por WWE o cosas así. Y decía, ¡ja, ja, ja, ja! Madre mía, no flipéis, que esto es España. No por la calidad de los luchadores, que son increíbles, sino porque esto es España y es un mercado súper pequeño. Pues que todo ha cambiado tanto que ya no pienso decir ningún límite, porque puede que yo diga, sí, bueno, este es el límite en este periodo de tiempo, ¿no? Yo creo que en 3 años puede estar luchando en Japón, ¿no? A lo mejor en DDT. Y a lo mejor el año que viene está luchando en NXT, ¿sabes? Ya no puedo decir nada porque se ha roto mucho ese espacio-tiempo en el wrestling, sobre todo ahora que todo funciona tan rápido. Pero que me gustaría que le siguieran, que es que es el escaparate perfecto. Y que a él y a Romo, que también va a estar formando pareja con Romo en algún combate de WrestleMania Weekend, les vieran por Estados Unidos y les sigan buqueando, sobre todo en independientes, ¿no? Que se hagan wrestlers, persona más... lo típico de que se dice mucho de los luchadores europeos, ¿no? De, sí, se mueven muy rápido, son muy buenos, pero musculan poco. Es un comentario que he leído mucho y, bueno, es cierto, ¿no? Si les comparas con otros. Y creo que tienen ahora un escaparate muy, muy amplio para venderse y empezar a generar buzz, sobre todo al nombre de Carlos Romo, el de Kate Kidd y el Team White Wolf, y sobre todo de la Triple W, ¿no? Que esto también sea el trampolín para que Jung, que Alex, Joey Fox y Hades, Rookie, quien sea, empiecen a tener combates, sobre todo por Europa, que es donde tenemos más cerquita, y luego ya por todo Estados Unidos. Pero que lo mismo que ahora cuando pensamos en WXW, pues pensamos en ¿qué es tu luchador favorito? Pues puede que de la mayoría sea un Walter, un Ilja o un Bad Bones, pero alguien dirá, Emil Sitochi, Mario Salani, a mí me gusta Chris Wolf, ¿no? Que la descubrí ahí. Pues que pase lo mismo con España sería alucinante, y que, por supuesto, A-Kid sea como este hombre que lo encabeza junto a Carlos Romo.
Es que es flipante, o sea, tenemos este punto de que ha salido mucha gente, ha salido bastantes luchadores de España fuera, pero con este buzz y con esta barbaridad de momentum, nadie. O sea, A-Kid, después del Five Stars ya, que ha sido como el impulso definitivo, es esto, le han buqueado para el WrestleMania Weekend contra los Lucha Brothers contra... O sea, haciendo pareja con Matt Sydal, perdón. Le han puesto en el show este de Game Changer de The Collective, no sé si es un show aparte con The Chicara, no sé qué cojones, han puesto un rematch entre él y Airwolf, que ya se sacaron lo que viene siendo el nabo en el King of Trios de este año. Va a luchar también, me parece, en Rev Pro contra CCK, no CCK con Kid Lykos, por desgracia, sino con Jonathan Gresham y con el bueno de Chris Brooks. O sea, una estrella de Ring of Honor va a compartir ring con dos luchadores españoles, no sé. Me parece una auténtica jodida locura. Y es eso, o sea, lo que tú dices, ya no tengo la... no necesidad, sino el tema de cordura un poco de poner límites, porque ha llegado un punto en el que ya han roto bastantes límites, que es que no me atrevo a ponerle. O sea, yo creo que ya el único límite que va a tener A-Kid es el que él mismo quiera imponerse. El me quiero dedicar a esto, el no me quiero dedicar a esto, el lo veo como un hobby, lo veo como un trabajo. Realmente, si ya está llamando tanto la atención por todas partes, si ya hay gente queriéndole buquear en Estados Unidos en el WrestleMania Weekend, creo que ya tiene un escaparate, ya tiene un nombre en cierta forma que está empezando a forjarse, como para llegar a donde quiera. Es que no hay más, no sé, ya no me sorprende absolutamente ninguna noticia sobre él. Me dicen mañana que va a luchar contra Kenny Omega en su puta madre sabe dónde, y me lo creo. O sea, es que me lo creo. Es que llega a ese punto, no sé, me parece surrealista. Así que no sé, es que no sé qué más decir del tema, es que es jodidamente flipante y no hubiera imaginado que estuviéramos en esta situación jamás, pero ni de lejos. Y es lo que dices, lo principal es obviamente que Kid triunfe en su carrera, también Carlos Romo, también cualquiera que esté fuera, joder, se nos olvida muchísimo a La Pulga, pero está ahora mismo en Canadá haciendo de todo allí, o sea, hace poco estaba luchando por un título incluso, que lo vi en redes sociales. Y no sé, Alexis también está por ahí haciendo sus cosas, no sé, no solo es Aikid y Carlos Romo, sino que estamos con una generación de wrestlers españoles que están por todas partes. Y eso es lo bueno, o sea, si Aikid y Carlos Romo, que son los más famosos ahora mismo, Alexis también en menor medida, pueden abrir boca para que se llame más la atención sobre el mercado español y que cada vez haya más gente intentando vernos y salgan más alternativas, de lujo. Por supuesto, sus carreras son lo primero, pero joder, el bien del wrestling en este país yo creo que es lo principal que tenemos como ventaja de que hayan salido tanto. Pasamos a las...
Totalmente. Oh,
sí, sí. Perdón, sí, continúa.
Perdón, es que estaba silenciado. Que totalmente, ¿no? No hay que desprestigiar a gente que ha ayudado a poner cierto nombre alguna vez en el wrestling español. Como dices, Alexei, ahora mismo, un luchador español, luchando para DDT. Eso es increíble, ¿no? Pero es que... Aikid va a luchar, piénsalo, contra un ex campeón de este mismo año, X Division, Grand, y contra uno de World Champion de Impact Wrestling. Y es posible que incluso campeones por parejas si ganan a LAX en Homecoming de Impact Wrestling, la tercera o segunda empresa más importante de Estados Unidos. Y va a formar parte de ellos. O sea, no vería tan descabellado que dieran un gran combate y dijera Don Callis, oye. Este tipo para la X Division no me pega bien para luchar con Desmond Xavier, con The Rascals que han fichado ahora, con Rich Swann, con el propio Sydal. Pues es que no lo veo tan descabellado ya, ¿eh?
Es que es flipante, es que al fin y al cabo esto es esto. Conexiones, que la gente adecuada te vea, que la gente adecuada te conozca. Al fin y al cabo creo que es la cosa va un poquito así. Y no sé, el simplemente ponerte en este escenario ya es una forma de que la gente te vea, así que... Es que es eso, no lo veo descabellado completamente. Es que ya me lo creo todo. Dios mío, no sé, desde luego, muchas alegrías nos está dando el niño, muchas alegrías nos ha dado, que bueno, ya de niño ya es todo un hombre, y las que nos queda por dar, o sea, es eso, el cielo es el límite para este hombre. Y no sé, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde os haría más ilusión ver a The Elite? ¿En All Elite Wrestling, en WWE, en Ring of Honor New Japan quedándose, o en Impact Wrestling, como ya dijeron, que no descartaban luchar ahí?
Pues a mí me encantaría, y lo voy a decir de manera objetiva, y va a resultar extraño por ser yo y dar esta respuesta, que sea en Impact Wrestling. Y voy a decir por qué. Creo que es muy complicado que ahora mismo el Elite Wrestling pueda establecerse ya como un mercado donde luchadores... tengan solo ese escaparate, ¿no? Mercado de exclusividad para sus wrestlers. Porque, como hemos dicho tantas veces, ahora está tan activo el wrestling independiente y puedes ver a todos por aquí y por allá, que aunque sienta bien decir, mira, es que hay luchadores con cierta exclusividad y ese es el motivo por el que voy a pagar para ver este show, considero que primero se necesita crear una base y ciertas cosas, ¿no? Algo así como lucha underground. Y pienso que ya que Ring of Honor y New Japan no van a compartir roster con... Porque es muy feo, ¿no? Lo que va a pasar seguramente con All Elite Wrestling. Impact sería un escaparate alucinante, ¿no? Por dejar luchar a The Young Bucks a lo mejor contra LAX. Ya no te digo ni siquiera en la propia Impact Zone o en pay-per-view, sino a lo mejor combates grabados, ¿no? Que se graben en All Elite Wrestling y emitir el LAX contra Young Bucks. Pentagón contra Kenny Omega. O el Fénix contra Kenny Omega de New Wrestling de hace poco. Ahora mismo el roster de Impact Wrestling está muy bien y creo que le vendría muy bien también a All Elite, ¿no? Que pues, los propios Lucha Brothers, Johnny Impact estando ahí también sería alucinante, Willie Mack, las luchadoras, ¿no? También sería súper bueno tener a gente como Jordynne Grace, como Ali, estaría muy muy bien. Y creo que sería beneficioso para dos empresas, una que acaba de empezar y ya hay muchas ganas por parte de todo el mundo, pero lo más difícil siempre es empezar, ¿no? Que se dice. Y luego para Impact Wrestling, que ahora está en un buen momento, pero le falta esa sensación de que confianza por parte del público. Y más confianza de la que puede aportar ahora mismo una empresa que está empezando y que seguramente sea la empresa con más proyección por parte de las que suelen empezar, porque ya básicamente le avala unas personas detrás como son los Jumbox y Cody, beneficiaría a las dos empresas.
Desde luego, yo creo que lo bueno que tiene Nilita ahora mismo es que está en una posición tan cómoda y tan privilegiada que creo que podría estar en todos lados a la vez. O sea, exceptuando el WWE, porque ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que son contratos fijos y que no van a dar promoción absolutamente nada fuera de su empresa, lógicamente, son un puto monopolio, es lo que hay. Creo que están en esa posición en la que, hostia, hoy me han llamado de Ring of Honor, vamos a luchar para Ring of Honor. Hoy me han llamado de Impact, voy a luchar para Impact, yo que sé, aunque sea por los loles. Voy a luchar para Pro Wrestling Guerrilla. O sea, básicamente el tema de ser contratistas independientes otra vez, que sean luchadores otra vez que no tengan contrato fijo con nadie, creo que sería la mejor solución. Y esto, si se da con un contrato, por así decirlo, con All Elite Wrestling, si al final acaban firmando con ellos, porque joder, es su puta empresa, obviamente van a firmar con ellos. Si All Elite Wrestling permitiese libertad para ir por todas partes, o libertad para ir a luchar para lo que sea, y no les limitas en el sentido de no podéis aparecer en otras empresas televisivas, yo creo que sería el mejor trato posible para Elite ahora mismo. Lo que tocan lo convierten en dinero, lo que tocan lo convierten en oro, y lo que tocan la gente lo ve. Creo que lo mejor para el wrestling independiente es alternativas fuera de WWE ahora mismo. No sería que todo se confabulase en una y en un Elite Wrestling, por ejemplo, y que buah, de repente esto sea jodidamente enorme, no sé qué, no sé cuántos. Sino que el hacer piña entre todos, el crecer entre todos y el crecer los talentos, una especie de comuna hippie preciosa, aunque no vaya a suceder, creo que sería lo que pasaría por el mejor estado de salud del de la industria del wrestling allí. Creo que sería genial. No va a pasar, así que si All Elite Wrestling crece tantísimo, creo que sería lo mejor para Elite que estuviesen ahí. Y no sé, me haría ilusión el tema de que les dejasen en cierta forma, o se autodejasen a sí mismos, el aparecer en otros sitios, el tener buena relación con Ring of Honor, buena relación con Impact, que creo que con Don Callis se llevan bastante bien, buena relación con New Japan hasta el punto de seguir luchando allí. No sé, me parece que lo mejor para Elite sería complicarse la vida, así tal cual. O sea, a la vez que llevan una empresa, entre comillas, creativamente hablando, supongo que es en lo que se centrarán más, luchar en Ring of Honor, luchar en New Japan, luchar en Impact, no a los niveles de antes, no a los niveles de salgo todas las semanas en Ring of Honor, salgo, voy a todas las giras de New Japan, pero sí como algo progresivo, sí que algo como atracción especial, sería lo mejor tanto para ellos como para la promoción de All Elite, como para la promoción del wrestling en sí. El tema de que hayan All Elite como una alternativa tan fuerte y funcione de forma tan bestia, es que todo el talento que vaya a estar ahí lo van a ver muchísima gente. Así que me parece que la mejor idea para ellos es hacer su propia empresa como están haciendo y que intentar que les funcione, y sobre todo dejar eso, dejar espacio a trabajar con otras empresas, porque al fin y al cabo es lo que les va a hacer fuertes del todo.
Yo creo que acabaría perdiendo All Elite, porque para empezar perdería esta imagen de exclusividad que tendría al decir, mira, es que nosotros, ¿quieres ver al famoso Kenny Omega, ex campeón y WGP y mejor luchador de 2018? Pues lo podrás ver aquí. Y como mucho, en alguna cuanta ocasión, aquí. Al fin y al cabo es lo que hace Netflix, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿quieres ver Black Mirror? Pues solo lo vas a poder ver en nuestra plataforma. Paga esta simbólica cantidad que además podrás ver exclusivamente solo esto. O Juego de Tronos en HBO y True Detective y Westworld, por ejemplo. Esto va de plataformas ya. El wrestling ya hay que medirlo en parte.
Sí, sí.
Es que es así, si te das cuenta, ¿eh? Porque si quieres vender los shows, como tú dices, pues da igual. Pero ya no es solo de me van a venir a ver 200, 300 personas, 100, 40, 1000 a un show. Es también, tengo que vender mi plataforma. Es la nueva manera que se consume wrestling ahora mismo. Ya no hay que vender pay-per-views, ya no hay que vender cosas así, ¿no? De DVDs. Ahora, bueno, menos el Bola y Pro Wrestling Guerrilla, que van a su estilo de consumo.
Hola, Excalibur, un besito.
Pero es que todo ha cambiado mucho, 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 mucho. Entonces ya no solo pensar en el, bueno, es que los talentos solo los van a poder ver en nuestro show, sino en nuestra plataforma. Y claro, esta exclusividad pues se perdería. Y además con los luchadores, tú piensas que ya no solo ser los promotores y los que viven una empresa. Trent Seven, sin ir más lejos, Will Ospreay, Pete Dunne, Mandrius, todos tienen sus empresas en Reino Unido. Todos comparten rosters, pues puedes ver en Attack Pro a tal, puedes ver en Fight Club a no sé quién, en Progress. Pero claro, no nace con la vocación que sí que nace All Elite Wrestling de ser la alternativa. De decir, hostia, es que si es que nosotros hemos montado el evento independiente más importante de Estados Unidos. 10.000 personas. Claro, ya no es lo mismo nacer así que como, hey, otra empresa en Reino Unido donde vas a ver a Pintan. Sino es una empresa en Estados Unidos que nace como una independiente que puede luchar porque el wrestling independiente sea grande. Entonces, si tienes ahí a los mejores luchadores independientes hasta... También hay que medir qué es independiente y qué es mainstream, ¿no? Yo creo que todo lo que no es WWE en Estados Unidos se le puede llamar independiente. Sobre todo por el dinero que manejan. Pues ver a partir de ahí si pueden hacer algo de calidad y en el que se pueda compartir cierto roster, sí, es verdad, como tú dices, pues a lo mejor alguna vez sí que estaría bien, pero que lo veamos como una alternativa grande, que dé miedo, que es, nazca como al principio Impact Wrestling, ¿vale? Podríamos ver a AJ Styles o a Joe o a Daniels en Ring of Honor y en Impact, pero que al final digan, tenemos que luchar por ello. Y a lo mejor sí, en un primer momento, un primer año, dos meses, si van muy rápido, una relación Ring of Honor All Elite, Impact Wrestling All Elite o con la empresa que quieran, pero que al fin y al cabo eso conduzca a ser algo independiente del resto de indies y poder tener el renombre para tener alternativas como fue Impact Wrestling, como es en Ring of Honor o como deberían ser o podrían planteárselo ser empresas como MLW, por ejemplo, o AAW.
Desde luego está en una posición tremendísima. AEW, desde luego, cuando es lo más hablado del mundo del wrestling ahora mismo es por algo. Así que sea lo que sea, mientras no acabe siendo un Global Force Wrestling de la vida y yo qué sé, Cody de repente salga a vender oro otra vez, yo creo que va a ser muy provechoso para la industria. Sea el modelo de empresa que sea, sea de la forma que sea, veremos a ver qué sucede. Pero desde luego es un punto muy sólido este que comentas de... Si salen a todas partes, deja de ser exclusivo y deja de ser importante. Así que, desde luego, muchísimas formas de entender esto, este producto y esta nueva empresa. Veremos a ver qué significa todo esto. Cada vez queda menos, quedan apenas unos días, un mesecito, una cosa así, para que el tema de los contratos de Elite con Ring of Honor expire. Así que veremos qué sucede con todo esto. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde Buenos Fucking Aires y nos la envía el ace del programa y un histórico ya, Martín Kessler. Muy buenas amigos, mis queridos compañeros semanales, ¿cómo andan? Ya se acercan estas hermosas épocas de fiestas y festejos, porque Leticia Sabater ha sacado nuevo vídeo. Espera, es que me ha hecho muchísima gracia esto, perdón. ¿Cómo ven la posibilidad de Leticia Sabater siendo campeona de la Triple W? Toma pepinazo.
Ay, pues que no lo veía tan descabellado, ¿no? Viendo el video de porquería. Era lo que...
Era lo que buscaban, era el chiste fácil, o sea...
A ver, no... A ver, Paul Badia no es David Arquette siendo campeón de WWE.
Exacto, sí.
Que también, a lo mejor, la impresión que da Latinoamérica o la gente que nos escucha fuera de España es esa. Pero es bastante menor porque es un personaje que no es nadie, al fin y al cabo, y no ha sido nadie en televisión, pero que ha estado en el peor de los ámbitos de la televisión, ¿no? De lo que llaman, aquí se le llama telebasura, ¿no? Las cloacas de la tele, a ese tipo de televisión que ha intentado formar parte de él, pero mira, no ha podido y esperemos que ahora se involucre 100% con el wrestling y sea mejor. Pero, por Dios, este año yo vi a Leticia Sabater en directo, tío.
¡Ostras! Lo siento, supongo.
Fue maravilloso.
¿Dónde fue eso?
Bueno, es que yo, para que no lo sepa, soy una mamarracha, ¿vale? Soy una maruja de cojones. Me encanta el mamarracheo. Y me fui a un concierto de Karina, ¿vale? Karina es la mejor persona que ha nacido en España, cantante de famosas canciones como Las flechas del amor o El baúl de los recuerdos. O sea, y te juro que este año que he visto a Childish Gambino, a The Killers, a Gorillaz, ha sido de los mejores conciertos que he visto en todo el año, en Karina. Me lo pasé como un crío cantando ahí sus canciones y luego, claro, el plato fuerte era ese, ¿no? Entonces, había como una cabeza, que era el cabeza cartel, y había como telonera, era María Jesús y su acordeón.
No me estás diciendo esto en serio.
Te lo juro. cantando los pajaritos, un popurrí popular, ahí, pues, los clásicos españoles. Y claro, luego venía Karina, es que todo eran abuelos sentados en sillas en un concierto, y yo me cago en Dios, y un amigo yo gritando emocionado, ¡Karina, guapa, te quiero! Y fue alucinante, y claro, después los abuelos ya recogían y salió Leticia Sabater ahí pues a hacer su show, ¿no? Ya, para los abuelos cachondetes. Y decir que Leticia Sabater fue bochornoso, pero luego salió también María Jesús otra vez y Karina otra vez, y las tres cantaron juntas, la salchipapa. Y,
¡ay,
y
Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
Fue el mayor crossover de la puta historia, de verdad.
¡Ay, Dios mío! No iba a hacer el chiste fácil, pero me río de Infinity War. Esto es espectacular, cómo me he perdido esta mierda, Dios mío.
Fue precioso, precioso, de verdad. Y he de decir que los que llevaron eso, creo que es este fin de semana o el que viene, van a realizar un show aquí en Castellón, te aviso, y por si quiere venir alguien, yo que sé, no sé si cuesta dinero, la verdad, que se llama algo así como Fulanos o algo así show, y vuelve María Jesús, pero Dios, viene junto a Llurena barra Tamara.
No.
Famosa. Sí, sí, sí. Otro gran personaje de esta televisión de la que salió precisamente Paul Badía. Paul Badía en los principios de los 2000 le habría gustado ir a Crónicas Marcianas. Pero bueno, un personaje que salió de allá es el que va a venir hoy a hacer hoy, esta semana a hacer un concierto. Y bueno, aquí, proponiendo la alternativa al wrestling español, es el mamarracheo español que hay en Castellón.
Dios mío. Luego nos reímos de Castellón, ciudad, no sé qué. Esto es maravilloso. Solo por esto merece la pena vivir así de cerca de Castellón.
Yo estoy encantadísimo. Oh,
Dios mío, voy a intentar ir, sí o sí. Ya te preguntaré información. O sea, pero quiero ver esa mierda. Y no sé, creo que pregunta respondida, ¿no, Martín? O sea, creo que completamente respondida y con creces. Ay, pasamos a la siguiente, si quieres. Volvemos a lo mismo. No a Leticia Sabater, por desgracia, sino que volvemos a All Elite Wrestling. Ay, Dios mío. ¿Ven posible el hecho de que All Elite contrate a CM Punk? Poca broma, que esto se ha rumoreado muchísimo. Y Cody, se ha rumoreado muchísimo. Y Cody ha comentado hace muy poco que había una sorpresa como jodidamente enorme para All Elite Wrestling que nadie se esperaba. Así que, poquita broma. ¿Qué opinas del tema?
Primero, decir que me ha gustado mucho esa referencia a Pocholo. De verdad que cuando digo que soy una mamarracha lo digo 100%.
Es como un animal espiritual mío, de verdad. O sea, este tema de hablar tan rápido, yo creo que lo adopté un poco de él.
Te lo juro, ¿eh? A mí me encanta que te vaya a Pocholo. ¡Pocholo! ¡Pochila! ¡Fiesta de Ibiza! Ay, me encanta. Bueno, CM Punk. Vamos a hablar en serio porque este tema me interesaba hoy. Quería hablarlo. Esas declaraciones que por primera vez después de su marcha del wrestling, CM Punk deja la puerta igual de cerrada, pero esta vez ya no le ha echado la llave. Y dices, hostia, hostia, ya es diferente. Cerraba totalmente la posibilidad de regresar a WWE y al wrestling. Y ya sorprendió muchísimo el hecho de que firmara, aunque sean un stand de firmas, para All In, ¿no? En ese evento dices, hostia, en el evento más importante del wrestling independiente que este CM Punk, es genial. Pero claro, ¿cómo no hemos parado a pensar yo por lo menos que podría estar en la empresa independiente más importante que se va a crear en la historia? O sea, claro, yo pienso, CM Punk, esta desafección que siente por el trato que se le ha dado en WWE y por el mundo del wrestling en general americano, en el que se fue, en el que solo estaba WWE y estaba TNA y Ring of Honor como algo por ahí, pero que ya no se veía de verdad otra vez algo de miedo por parte de WWE. Ahora, en un mundo en el que WWE estaba absorbiendo otras empresas, pero de una manera más cómplice, ¿no? Se ha ampliado tanto el wrestling independiente que ya no puede acabar con ellos, sino que se tiene que aliar junto a él. Intentar romperlo desde dentro. Pero es que aún así, están haciendo cosas increíbles. ¿Por qué CM Punk no puede volver a enamorarse del wrestling con este nuevo universo, ¿no?, que se plantea aquí? Y más de la mano de Cody o de los Young Bucks, que son pues realmente buenos amigos. Sería increíble, ¿no? Y ya tendrías ahí la principal atracción. Cuando Impact Wrestling fichó, perdón, es que siempre vuelvo a lo mismo, pero es el ejemplo que más me viene a la cabeza, ¿no? Fichó a Sting, a Kurt Angle, a Kevin Nash. Todos estos luchadores que de alguna manera abanderaban a WWE o a WCW y decías, hostia, si tienen aquí ya no solo este nivel monetario, sino estos nombres y buen wrestling, se está planteando como una real alternativa. Y claro, luego esto pues se diluyó muchísimo. Pero si una empresa en la que ya tienes a CM Punk, que es un luchador que por el que todo el mundo veíamos WWE y que no sé cuánto puede generar, pero muchísimo de dinero, sobre todo, y de atención en todos lados, audiencia social y audiencia real, CM Punk es la mayor atracción que podría haber en el wrestling ahora mismo para regresar. Más que un Goldberg, uh-huh. Más que un regreso de cuando regresó. Bueno, a la altura quizás de cuando volvió Lesnar. Solo lo podría superar, pienso yo, The Rock. Solo The Rock. Uh-huh. Y de los posibles, ¿no? Stone Cold, no, por la lesión, ¿no? Ni Shawn Michaels, tío, ni esta. Esto no, que nos aparece una mierda, es Shawn Michaels. Y claro, si nace con CM Punk ahí, ya vamos a saber que los focos van a estar puestos. Si además ya tienes a qué. Es que imagina un Kenny Mega contra CM Punk.
Ya ves.
Es que se me va de las manos pensarlo. O a cualquier combate que se pronuncie por ahí. Y no sé cómo estará ya la relación con Colt Cabana y CM Punk, pero ya, si va sumando ciertos nombres y cierta estructura que ya se forjan sobre un buen suelo, ¿no? Que ya eran los Bucks y Cody, y ya vas haciendo. Mira, un pilar súper importante como es Omega, otro como es Siyu, y uno que va a ser súper enorme, que va a ser ya casi el techo, es CM Punk. Pues me parece que estás construyendo algo realmente increíble. Y sueño con ello. Porque ya no tanto por ver a CM Punk de nuevo, que sí, que me encanta, me flipa, aunque voy por épocas, ¿no? Le amaba, se fue WWE y me caía regular, luego le odié por los comentarios que hizo al wrestling, luego entendí bastante por qué. Y ahora le vuelvo a querer bastante, ¿no? Es un poco esa curva que voy teniendo con Punk. Pero si regresara, ya me haría amarle de nuevo. Y sobre todo, que es la razón por la que le daría más alas a All Elite Wrestling. Y eso me llenaría de gozo.
Desde luego, el posible retorno de CM Punk, cuando es tan hablado y es tan muchos sectores celebrado y anhelado, es por algo. O sea, salió de WWE como salió, y no hace tanto, o sea, hace 7 años, fue en 2011, 2012, no me acuerdo, 13 posiblemente, como mucho 5 años, ¿vale? Pongamos, no tengo memoria de ningún tipo, así que, bueno, cosa que ya sabéis, así que pongamos 5 años. Salió hace 5 años de WWE, y desde entonces ha estado renegando de ello, ha estado diciendo que el wrestling es una cosa vieja y para gente, en fin, que la CM era en el futuro, se volcó completamente en ellas, no triunfó en UFC, ahora parece que está de comentarista. Desde luego parece que esta nueva subida del wrestling independiente, esta nueva era, trae muchas cosas que en cierta forma se desprende un poco esta ideología un poquito de CM Punk, quizás de desprecio hasta a esta vieja raza de emprendedores, de WWE, de lo que WWE simboliza un poco. Y no sé, quizás sí que ahora mismo está en una posición en la que, junto con Elite, casa bastante mentalmente y tiene una filosofía bastante parecida. Así que no me extrañaría nada que devolver, en el hecho de que CM Punk, como dices, ha dejado la puerta cerrada con llave y ahora de repente ya no está la llave, esta posibilidad de que se abra la puerta y volvamos a verle en un ring, si se da, tiene que ser con All Elite Wrestling y tiene que ser con The Elite al lado y si tiene que ser con ellos gestionándolo. No veo un escenario que no sea ese. O sea, no sé si lo conseguirán, no sé si conseguirán convencer a CM Punk, porque tampoco sé cuál es el nivel de relación con ellos, solo sé que se llevan bien, supongo, pero si alguien lo tiene que conseguir son ellos, así que no me extrañaría absolutamente nada, viendo que esta gente está pinzada de la puñetera cabeza y que consiguen cosas que parece que no son posibles, que consigan hacer que CM Punk, no que vuelva al ring, pero como mínimo que vuelva a estar en el ambiente del wrestling profesional. Me parecería un logro mayúsculo y me parecería que Punk, inmiscuyéndose en la marca, sea como sea, sea comentarista, que creo que lo haría de lujo, por cierto, ya lo hacía de lujo en el pasado, sea como announcer, sea como figura de autoridad, sea como quieran hacerle, incluso, yo que sé, como una especie de embajador de All Elite Wrestling, que pueda a la vez compaginar, que no me salió la palabra, con sus funciones de comentarista de UFC, de MMA o de lo que narices sea, claro, porque no estoy interesado.
Eso sería genial.
Sería tremendo. O sea, sería genialísimo tanto para All Elite como para lo que quiera hacer Punk. O sea, que le den la libertad al final, al fin y al cabo, de hacer lo que le dé la puta gana con su vida, que es lo que ha querido siempre este señor. Creo que sería la clave. Y es eso, sería un embajador perfecto y sería la pieza principal del puñetero Elite Wrestling por encima incluso de Elite. O sea, superaría la puta marca. Y es así. Y creo que sí que sería el golpe de efecto necesario y absoluto para afianzar a All Elite como, como esa, esa gran alternativa. Porque es eso, el caso de Punk es tan reciente, tan jodidamente lleno de bilis y de entrañas y de mierda y de sangre y de sudor y de absolutamente todo, y se vivió de forma tan intensa que es normal que la gente espere tantísimo de él. Es un retorno, en cierta forma, esperado, o una salida quizás, solo semejante a la de Bret Hart de WWE tras el Screw Job. Sí. Y yo me atrevería a decir que incluso se vive con más fuerza porque Bret Hart volvió al wrestling en WCW. Así que estamos ante un caso, no sin precedentes, pero sí único, en cierta forma. Y sí que sería un golpe tremendísimo. O sea que ojalá se dé.
Es que tú piensas que grandes nombres ahora mismo que estén alejados del wrestling y que podrían ser factible que regresen, cada vez hay menos, ¿no? De, yo recuerdo flipar con 8 o 9 años de el regreso de Jericho y decir, ¿quién es este? Sí, sí. Y decir, guau, wow, era alucinante. O el regreso de Lesnar, el regreso de Angle. Aunque sea, aunque fuera, no fuera como debió ser, el Sting. Pero ahora cada vez hay menos, ¿no? Y dices, ¿quién puede volver ahora? Y se me vienen a la cabeza dos nombres. Uno es Batista, y sería igual de increíble que CM Punk. Pero sí, sí. El CM Punk es alguien que ha sido vinculado a la lucha libre, ¿no? Pero, o sea, se ha desvinculado de la lucha libre del todo y no sabe nada. Y ahora es como, ¿what? ¿Qué va a ser de él? Y si regresara y no fuera WWE, sería como ¡bam! Una de las dos personas más llamativas, ¿no? Que regresara al wrestling va a otro lado. Y es parecido a lo de Bret Hart en el sentido de que él se fue, pero fue casi inmediato WWE. Pero es que él será el que cree la empresa y Dios, eso sí que sería alucinante. Es más parecido a lo mejor a lo de Impact que decía yo, de Sting yéndose al tiempo a Impact Wrestling. Pero es algo también súper distinto, ¿no? Es algo sin antecedentes y creo que CM Punk, aunque sea por orgullo, debería plantear hacerlo. Mira, es que algo que tenía tan enamorado a Punk como es el wrestling, seguro que solo por la opción de decir, mira, esto va a estabilizar lo que entendemos como el mundo del wrestling estadounidense y de la WWE, y Punk ahora, venga, va, vamos a intentarlo. Yo creo que eso a él le tiene que llamar la atención.
Mola mucho este concepto de desestabilizar el mundo del wrestling, o sea, pensándolo un poco, es un poco, Punk vuelve al wrestling para matar el wrestling, sería maravilloso, o sea, incluso tener ese personaje o algo, yo qué sé, sería bastante fantasía, la verdad. Pasamos a la siguiente pregunta, desde luego esto de Punk es un debate enorme y queremos saber vuestra opinión en comentarios, donde queráis dejarnos vuestra opinión, pero desde luego que a mí me interesa bastante saber vuestra opinión. Noté que Charlotte Flair está siendo construida por WWE para tapar el gran hit de Becky. ¿Creen que otra vez veamos a WWE imponiendo a la cara de la empresa elegida por ellos por ser una superestrella que se puso en ese lugar naturalmente? Yo sí que veo que están solapando el personaje de Charlotte un poco al de Becky, eso sí que lo comparto, sí. Pero no creo que lo estén poniendo por encima, pero bueno, perdón por pisarte.
Es lo que te iba a decir, que pienso justo las palabras que acabas de decir. No están tapando para nada a Becky. A Becky ahora mismo ESPN le ha puesto como la luchadora más importante y que genera más atracción del wrestling. Becky ahora mismo está en boga en todos lados. De men, camisetas, sitios, interés. Y por supuesto, esto lo tienen que aprovechar. Es que es estúpido no aprovecharlo. Y con Charlotte, que estaba últimamente pues tan... el hecho por el que la criticamos es que siempre ponen a Charlotte solo por ser la hija de Chaldas. Que no, evidentemente, que es la luchadora seguramente pues con más calidad de WWE en la historia. No quiero decir que esto lo puse en Twitter y ya hubo gente diciendo, pero si el otro día dijiste que Yoshirai es la mejor. Claro, pero Yoshirai no ha luchado aún en WWE, pero en toda la historia de WWE creo que Charlotte es de los nombres más destacados que tienen que haber.
No te salió ninguno diciendo, Bull Nakano era mejor, hijo de... ¿sabes?
Sí, uno me dijo, es que tú no has visto cuando Mae Young luchaba.
Maravilloso.
Y yo, sí, y yo pues bueno, la cuestión, me parecería de tontos, sinceramente, no aprovechar el tirón de Becky para reconstruir a Charlotte. Una Charlotte Hill en la que digas que al final se le dé la razón a Becky, ¿no? Pero diga, sí, te estoy dando la razón, pero voy a seguir demostrando que eres mejor que soy mejor que tú. Y construiría de nuevo a Charlotte, pero sin, por supuesto, dejar a un segundo lado a Becky, porque esa que está estructurando ya no solo los SmackDown, sino hasta los Raw. Los Raw también van un poco Ronda teniendo que tirar un poco beef a Becky. Es flipante. Y Rollins está ahora mismo feudado por Twitter con Becky. Y todo. Todo es Becky Lynch. Y este comentario me parece no fuera de lugar, porque digo, joder, entra en cualquier lugar y vas a leer Becky Lynch. Habla con cualquiera y vas a escuchar Becky Lynch. Pasa que ahora, claro, hay que aprovecharlo. Entonces, me parece fenomenal que lo estén haciendo así con Charlotte. Y además que metan a Asuka. Es que esa es triple amenaza TLC. Es que es el combate que más atracción tiene desde el año del wrestling. Por favor, de WWE. Que tienes a las tres mejores luchadoras de todo el año y desde hace tiempo, porque con Sasha y Bayley ya, pues ya no sé ni qué decir. Y las tienes en un combate TLC. Es que se van a matar, se van a sacar los ojos, los dientes, el estómago. Por primera vez, el wrestling de WWE ya no solo crea a divas ni a women's, sino a wrestlers. Ya no hay que distinguir. Yo creo que estas luchadoras son las que tienen que abanderar un posible cambio en un futuro a un wrestling intergénero en WWE. Pero este combate yo lo veo como, pues posiblemente, por encima de sexos, el combate más llamativo del año de WWE.
Completísimamente de acuerdo. O sea, solo hubiera puesto como por encima de atractivo del año el combate entre Ronda Rousey y Becky. Si se hubiese llegado a dar, no en este Survivor Series, sino tras lo trascendido en Survivor Series y tras todo esto que ha pasado, solo lo pondría por encima de este. Pero es que, en serio, es un combate en el que pensadlo bien. La que es menos intimidante y la que es menos peligrosa es Asuka. Y es en serio.
Total.
O sea, es una putísima barbaridad y puede ser un combatazo. Y puede ser, ya que lo hablábamos al principio del programa, puede ser de estos combates que 2018 nos regale como último gran combate del año. O sea, no sé, me parece que es espectacular todo lo que se está haciendo con Becky, y a pesar de que entiendo el punto de Martín y entiendo el tema de que parece que quieran colocar a Charlotte siempre por encima del resto del mundo y todo esto, es lo que tú dices, era momento de aprovechar. Charlotte estaba en un punto ya de su personaje que quizás incluso por consecuencia de Becky Lynch, es que es paradójico, decayó un montón y no era la misma, a mí al menos, si ya no me convencía de antes, no me estaba convenciendo para absolutamente nada. De hecho, me daba muchísima pereza verla sobre el ring. A raíz de todo esto, a raíz de Becky Lynch dando este giro de personalidad y mostrando, cogiendo un poco el brass ring, ¿no?, por así decirlo, y mostrando que puede ser una auténtica bestia, han reconstruido a Charlotte perfectamente y pueden darle un interés desmedido. Y no creo que se vaya a colocar por encima de Becky, porque al fin y al cabo, la gente, igual que está apoyando a Charlotte por todo esto que está pasando, a la vez puede retirar perfectamente el apoyo, porque lo que quieren ver es a Becky Lynch. O sea, es que es tremendo. Es un punto que nadie, yo creo que nadie se esperaba que ahora mismo estuviéramos también con Becky Lynch así. Pero es que cuando se ha hecho tan bien, que yo ya te digo que estoy viendo Shades of el Yes Movement de Daniel Bryan, o sea, creo que va a llegar hasta cuotas así. Sí. Es que me parece espectacular, es lo mejor que tiene WWE de lejos, y es lo bueno que está teniendo, que está ayudando a poner a Charlotte over, está ayudando a poner ahora, espero, a Asuka un poquito más arriba, puede ayudar a la división, porque tú dices, de SmackDown y de Raw, a dar un salto de calidad y subir un poquito un peldaño, no sé, me flipa todo lo que está pasando con Becky Lynch, me flipa de verdad, y espero que lo aprovechen de verdad y no sea la 29.000 vez, que no sé decir los números ordinales, lo siento, que la cagan. O sea, por favor, no podéis cagar a Becky Lynch. Por favor, os lo pido. De verdad, en serio.
Es que no quiero ahora tirarme flores, ¿eh? Pero yo fui el que dijo la semana pasada, me encantaría que construyeran a Becky contra Asuka y así dejaran para más adelante a Becky contra Ronda. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, eh? ¿Quién dijo que iba a estar Asuka? Y aún así, cuando estaba viendo el Battle Royale, dije, es que no tiene nada que ver Becky ahora mismo con esto. Pero tengo la sensación de que ha mejorado tantísimo. Para empezar, main event, una Battle Royale de mujeres. ¿What? ¿What? En ese momento sabes que va a ganar Asuka. Pero te planteas, hostia, que está a punto de ganar Sonya Deville. Porque de alguna manera dices, es que si ellas han tenido de banderada a Becky, ¿por qué no van a intentar ahora aprovechar y sacar de la nada a una Mandy Rose o a Sonya Deville? Solo por llevarlas a las tres últimas, están súper bien construidas. Y ahora tengo ganas de que se enfrenten entre ellas, ¿no? Obviamente no puedes tener a todas ya en un perfecto estado de roster donde todas sean candidatas a ganar el título o a ser aspirantes al título, porque obviamente pues siempre van a estar Lana, Carmella, Iconix, Naomi como apoyo, y en algún momento ellas también tienen que recibir esos pushes, ¿no? Y sobre todo, viendo que, aunque no sean ellas, luego de NXT va a tener que subir pues una Kairi Sane, una Shayna Baszler, alguien va a tener que subir ahí. Aunque de momento vemos que ya no es tan automático como antes, ¿no? De se pierde un título en NXT y se sube al roster principal, sino que aún tenemos cosas por decir y son luchadores de NXT, son luchadores de desarrollo. Pero en algún momento acabarán subiendo, ¿no? Bianca Belair está ya muy preparada, las hemos mencionado de Shayna y Kairi Sane, Nikki Cross, o incluso directamente una corta estancia de gente como Io Shirai o Mia Yim me encajarían para subir al roster principal. O incluso como un gran personaje, Chelsea Green. Pero es que ahora mismo el roster de SmackDown se ha nutrido muchísimo gracias a Becky y no van a desplazarlo, obviamente, porque saben que ahí tienen su tirón principal. Es como cuando The Rock era el campeón en esa época de la WWF, en la que estaban todos lados, y da igual si metías a Foley, que a Stone Cold, a quien sea, que es que los ibas poniendo over por estar junto a ellos o construir a partir de ellos. Y esa época tan maravillosa que tuvimos de WWE, WWF, ahora se puede repetir, y que solo hemos vuelto a tener, quizás con CM Punk, el Summer of Punk, quizás con Daniel Bryan en Yes Movement, ahora podríamos tener con Becky with the Men, o sea, Becky the Men.
De hecho, o sea, la comparación con The Rock me parece de puta madre, porque es que ha pasado algo parecido ya, o sea, obviamente no es el único caso de The Rock, ¿vale? Pero a mí es uno que me hizo mucha gracia y uno que me hizo fan del otro luchador, o sea, The Rock puso over a Hurricane Helms, ¿vale? O sea, partamos de esa base. Ya estaba over de antes, pero acabamos de ponerlo over. Becky Lynch ha hecho lo imposible, o sea, ha puesto over a la puta Nia Jax. A ver. O sea, es que es acojonante, es que llega a ese nivel. No sé, es lo que te digo, es lo que estás diciendo también. Estamos en ese punto ya de Summer of Punk, de Yes Movement, ya de estos momentos en los que intuyes que algo grande va a pasar o intuyes que hay algo de verdad importante. Y una de las cosas que han hecho con Becky Lynch muy chula es que de verdad es una campeona fuerte, de verdad se siente importante que tenga el título y de verdad se siente importante que la gente quiera ponerse en fila para retar por el título. Eso es lo más importante que ha hecho Becky Lynch por la división y eso es lo más importante que está consiguiendo Becky Lynch hasta ahora. Y ligando esto, y ya pasando a la última pregunta del programa de hoy, Nos llega una pregunta desde mi casa, espero que la suya, no la mía. Nos la envía Empire WWE, a poco ya del Royal Rumble. ¿Cuál es actualmente vuestro favorito a ganar? ¿Cuáles son vuestras predicciones para la cartelera de WrestleMania? ¿Cuál creéis que será el main event y los combates titulares? Espero que me contestéis. Bien, muchas bien. Gracias. Gracias a ti, Empire WWE. He dicho gracias al Imperio de WWE, soy imbécil. Y... Y eso, me viene muy al pelo con el tema, por el tema del Royal Rumble femenino, el tema de el posible main event femenino de WrestleMania. No sé, creo que de verdad estamos en el momento, pero bueno, sí. Adelante, ¿quién crees que va a ganar los Royal Rumbles? Predicciones para la cartelera de WrestleMania y combates titulares y todas estas mierdas.
Cuando me pones esta pregunta al final de un show, no. Así de repente es como, venga, va, ¿y ahora qué digo? Yo siempre digo, esto lo podríamos emplazar, pero. Para trabajarlo mejor, pero sé que ahora la gente va a decir, hijos de puta, dejan aquí todo el cliffhanger para que la semana que viene vengamos. Y podríamos hacerlo, y deberíamos hacerlo. De hecho, vamos a... No, bueno, sí, no sé. Pero es que no puedo decirlo así de repente, porque tengo que valorar opciones. Puedo decir nombres que me vienen a la cabeza, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, que ganara Bray Wyatt. Ya lo dije hace no mucho. Que Bray Wyatt regresara ganando el Royal Rumble. Y quizás para enfrentarse a Brown sería increíble y un reflote increíble a su personaje. Pero por supuesto, y casi todas mis alternativas van a ser la gente que tenga menos posibilidades, ¿no? Porque suena Drew, suena Rollins, suena... Pero, por ejemplo, me encantaría The Miz. Tío, The Miz ha hecho un año que para ser uno de sus años flojos ha estado muy bien, tío. Y siempre tiene esa cualidad de dar algo entretenido y una gran rivalidad. Y la han tenido que poner con Bryan. Y por medio están Brie y Maryse y ha salido muy bien de ahí. Y ahora mismo está con Shane McMahon y sigue siendo algo atractivo. Me parece que The Miz, desde hace tiempo, necesita volver a ser campeón mundial. Y no solo que lo necesite la empresa, sino The Miz, porque se le queda pequeño el Intercontinental. Ya,
sí.
Ya no le veo como luchador de upper midcard. Creo que ahora quizás enfrentarse a Daniel Bryan en WrestleMania con los roles intercambiados, con Bryan Hill y Miz Face, podría ser una opción. Y yo la valoro como una opción posible. Por supuesto es que el Royal Rumble es un momento muy importante, ¿no? Y obviamente Es difícil, ¿no? Decir, hostia, se lo voy a dar a alguien que no esté preparado porque va a tener que luchar por el título en WrestleMania o en el Main Event. Y, obviamente, pues nombres como AJ Styles o como Rollins o como Brown están mucho más preparados que otros como Bray o como Miz o como Elias, ¿no? Que también me encantaría. O Finn Balor. Pero creo que es la oportunidad también de hacer que alguien que haga el Royal Rumble se pues, empiece a construir como alguien de verdad que tiene opciones. Y si lo empiezas ya a tratar muy bien durante los meses previos, posteriormente, ese trabajo de ganar el Royal Rumble ya es un gran paso para que en los siguientes meses sea mantener ese nivel. Y así de sencillo. Y ahora hay muchos nombres, ¿no? En el roster masculino, pues, los comentados de, por ejemplo, los 6 involucrados ahora en Raw, ¿no? De Brown, Baron Corbin, Drew, Lashley, Finn Balor, todos molaría estar ahí. Y en SmackDown, The Miz, Samoa Joe, Nakamura, Andrade Almas, de repente. Pues, estaría muy guay, ¿no? Pero yo apostaría quizás por mí, por Bray, o me gustaría que sorprendiera con un shock de system a Adam Cole, subiendo al roster principal. Mi idea era enfrentarle a AJ Styles, pero claro, ahora con Bryan de campeón, me encaja similar. Pero es que Bryan Hill, no, tiene que ser AJ Styles como el campeón de SmackDown y que diga Adam Cole, me cago en Dios, aquí vengo yo. ¿Tú qué mierda hiciste con el Ballet Club? Llegué yo y lo resucité. Con el título mundial de Ring of Honor, con todo. Pues molaría, me habría molado eso, la verdad. Pero bueno. Y luego, por la parte de las mujeres, Asuka ya ha ganado un Royal Rumble. Que gane otro, molaría. Por un lado, para resucitarla también. Pero ahora ya parece que va tomando algo de forma. Pero hostia, un Asuka contra Becky por el título de SmackDown sería la polla. Y claro, pero es que no, charlando, así que... Sasha Banks, Bailey, Naya... Es que ahora mismo no me apetece ninguna. El roster de Raw de mujeres me aburre mucho. Solo me interesa Ronda Rousey y lo siento mucho. Así que... O algo súper loco, rollo Ruby Riot, Sonya Deville o algo similar. O que, por mí, que gane o Ember o Asuka.
Uf. Yo en cuanto a ganadores del Royal Rumble, sinceramente, el masculino me suda bastante las narices, ¿vale? Me da bastante igual, más que nada, porque tengo la misma sensación de que el año pasado. El año pasado tenía hype, porque digo, puede pasar algo, hoy puede quedar algo muy chulo, y nope. Así que este año estoy un poco del mismo estilo, o sea, puede estar guay y puede pasar algo, pero no va a pasar nada. O sea, he aprendido de mis errores del año pasado, tengo hype por ver quién gana el Royal Rumble, porque siempre lo tengo, por supuesto. Pero me da igual, es que no va a pasar nada, no va a haber nada importante, no va a ser nada interesante, no veo un combate claro para luchar contra Lesnar o contra Bryan en WrestleMania por los títulos, si es que llegan los dos, obviamente, así que no me interesa ni un rival, porque no me interesa, o sea, sí que me interesa Bryan, por ejemplo, con el título, pero no me interesa realmente alguien en concreto, quizás The Miz, sí, como face contra Bryan Hill en WrestleMania como main event me gustaría muchísimo, o sea que también apoyo la moción de The Miz como campeón, como ganador del Royal Rumble, desde luego, además es una de las cosas que le quedan por ganar, y me haría mucha ilusión ver a The Miz ganando el Royal Rumble, así que sería bastante genial, y fuera de él... Había pensado en quizás... Hostia, se me ha ido de la cabeza. No me acuerdo ni a quién iba a retar. O sea, estoy fatal. En fin. Bueno, sí, te diría de mí, desde luego, sí. Y ahora te lo comentaré. Te voy a comentar el de las mujeres y ahora sí. Recuerdo el de hombres, lo comento. Vale. Pero vamos. De mujeres, es que me interesa mucho todo. O sea, el roster de Raw, como dices, es Ronda Rousey y poquita cosa más. Pero lo demás me interesa muchísimo. Y creo que sería el momento, de verdad, de que Becky Lynch aguantase el título de SmackDown hasta WrestleMania, te lo digo de verdad, y en el Royal Rumble, con sus dos ovarios, en las semanas previas diga, yo quiero entrar en el Royal Rumble porque quiero luchar contra Ronda Rousey y en WrestleMania. Quiero ponerme los dos títulos en juego. Me encantaría, o sea, me encantaría que con sus dos ovarios le pusieran esa condición. O sea, si quisieran poner ese combate, le pusieran la condición de salir como número uno o algo del rollo, le pusieran todos los handicaps del mundo, ¿vale? Saliese victoriosa de Royal Rumble y en WrestleMania le diese una paliza a Ronda Rousey. Es que es lo que quiero. Me encantaría. Sería flipante. O sea, ese clash, esa lucha... Bueno, ni siquiera paliza, ¿me entiendes? Pero quiero ver ese combate. Un Becky Lynch contra Ronda Rousey así hecho. Y de hecho me lo imagino. Con Becky Lynch ganando. Haciendo una promo después. Tirándole el título de Raw a la cara y decir, no me interesa, yo ya tenía lo que quería, ¿sabes? Dejándolo vacante incluso. Haciendo barbaridades de este estilo. Es que sería una fumada de la hostia y sería mi momento de WrestleMania favorito en muchísimo tiempo. Y te lo digo de verdad, o sea... Creo que eso es lo que deberían hacer este año con Royal Rumble, de verdad. O sea, harán al final Charlotte, lo ganará Charlotte quizás para retar contra Becky en WrestleMania, o no sé, quizás una rival fuerte para Ronda, aunque no se me ocurra nadie de Raw, pero yo quiero ver a Becky Lynch ganando el Royal Rumble y quiero que pase esto.
Tío, me parecía muy descabellado, pero no me parece tan mal, tío. Ahora me parece genial. ¿Crearías un monstruo a niveles de los
animal,
que, sí. que no se crean, eh? O sea, genial. Y no solo... Es que vendría genial porque sería alguien que se cargue la ronda, ¿no? Y sería... Tío, me ha gustado mucho. Me parecía al principio una locura y eso, pero, tío, me lo has vendido muy bien. Es que también es verdad que ahora mismo me dices... ¿Imaginas a Ronda luchando por el título crucero? Y te diría, sí. Y por ¿sí? Y de General Manager, sí. Y de Ballet de Kurt Hawkins también. Ponme a Ronda, a Becky en todos lados.
Sería Ronda Rousey, ¿no? Directamente.
Ojalá de... ¿Quieres que Becky haga el papel de Undertaker? Sí.
Pues... Bueno. Sí, o sea, te iba a decir, si quieres, lo de la cartelera de la WrestleMania y los combates titulares del Main Event y tal, a pesar de que, bueno, hemos hablado un poco de Royal Rumble, si quieres lo dejamos para la semana que viene en plan Cliffhanger. Hemos respondido la mitad de pregunta y podemos responder la otra mitad la semana que viene, si te parece bien. Más que nada para tener un poquito más de tiempo, como decías.
Es que es imposible de terminar ya toda la cartelera de WrestleMania. O es que, claro, no tengo ni idea de lo que ha pasado en SmackDown como para decirte hoy, sí, lucha a los Estados Unidos. No sé ni si sigue siendo campeón en Nakamura, porque no me acuerdo. Creo que sí, pero porque no tengo conciencia de que se lo haya quitado a nadie. Pero eso, dándos un ratito y la semana que viene tenéis nuestras primeras predicciones de WrestleMania. Igual no completa, por lo menos por mi parte, pero sí bastante.
Sí, desde luego trataremos de tener al menos eso, unas pinceladitas, ¿no? Algo un poquito más desarrollado de lo que podríamos hacer ahora para la semana que viene, para WrestleMania. Así que tenemos esos deberes pendientes, ya os hemos dicho que nos gusta tener y que nos pongáis deberes, así que adelante con este tipo de preguntas. Y nada más, esto es el final del programa, así que dentro, música. Y hemos llegado ya al final de esta edición de Arras de Lona Inbox. Es una edición muy divertida, la verdad. No sé qué me pasa hoy, que estoy un poco modo roller coaster. Paso del cabrearme con Braun Strowman a flipar con Becky Lynch en como 0,2 segundos. What the fuck. Pero bueno, eso. Muy interesante el programa de esta semana. Muchas preguntas muy chulas. Muchísimas gracias a todos por enviárnoslas. Sabéis que podéis seguir haciéndolo desde arrasdelona.com, desde la pestaña de preguntas para nosotros, para Inbox, también para Mená, para Puro Talk, para Lucha Libre y para todos estos programas que tenemos aquí en Arras de Lona tan magníficos y que desde luego apoyáis muchísimo y os agradecemos muchísimo que lo hagáis y lo sigáis haciendo. Y nada, la semana que viene pues más, ¿no, Carlos?
Pues sí, la semana que viene tendremos más cositas. La semana que viene ya podremos comentar seguramente qué tal ha ido la hora de la verdad. La semana que viene ya tendremos todavía más cositas de lo que quede para Final Battle, que será cuestión de una semana. Y cuestión de un par de semanas también para lo que serán los Arras de Lona Awards, para Homecoming y, como siempre, el final de año y el final de año y principio de año del wrestling crea mucha expectación. Primero porque a mí, por lo menos, siempre me encanta esta época para recordar lo mejor y lo peor. Me parece fantástico. Y por otro lado, para ver, ¿no?, con qué nos sorprenden para empezar el año bien fuerte o acabarlo por todo lo alto. Así que, si queréis que también nuestro programa acabe y empiece por todo lo alto, sois vosotros los que lo hacéis que sea así, porque cuando decís, ¡guau, qué gran programa!, yo siempre pienso, gracias a vosotros, que sois los que nos mandáis estos temas para hablar, debatir, fantasear, y géneros y preguntas de todo tipo, Becky Lynch, CM Punk, MGF, Impact Wrestling, Paul Badía, todo es válido, todo es increíble, de todo le sacamos todo el partido que podamos, o por lo menos lo intentamos. Así que muchas gracias a vosotros por seguir ahí cada semana, mandándonos muchas cosas, y nos vemos la semana que viene, Capu.
Exactamente, nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande a todos, muchísimas gracias por seguir ahí. Y nada más que decir por aquí, nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.